Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pues nada, que nos ponga la boca agua, Carlos, porque sí, seguro que nos entra hambre.
Sí, pero sobre todo es la entrada triunfal que hace siempre. Porque claro, él siempre viene con un coche diferente y cada cual más así, más llamativo, más chulo. La verdad es que yo me estoy enganchando a esto de los coches. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Yo ya me he enganchado, bienvenida.
Ya me he enganchado hace tiempo. Hoy en día los vehículos, los coches son tan innovadores, tan revolucionarios.
Pues no te pierdas el de hoy. Hoy no he venido en un Ford, porque tú no te imaginas cómo te recibe la gente cuando llegas con un Ford a cualquier restaurante.
Es
diferente, sí. Es como si llegases con una etiqueta especial. Pero hoy he venido con un Ford normal, que me han dejado en Ford Vedat Mediterráneo, un buen coche como todos.
Sí.
Pero para hablar de un cochazo que está a punto de salir. ¿Has visto la película de Indiana Jones?
La nueva no.
¿No? Bueno, pues
¿La que está en los cines ahora?
Sí.
Es que es la novedad.
Indiana
la
Jones
vida.
Protagoniza la película con un Ford Explorer.
¿Ah, sí?
Sí. Que tú ya puedes reservar en Ford Vedat Mediterráneo, sí. Aunque no sale hasta el año que viene.
Bueno, pero cuéntame más o menos para que me haga una idea, porque ahora mismo no lo visualizo y me imagino que los oyentes tampoco.
Pues parece un coche espacial. Esto va a ser el icono de los coches de la próxima del próximo año.
Sí.
100% eléctrico.
Eso es lo que te iba a preguntar. Todo
100% eléctrico. En 25 minutos se carga hasta el 80% de la batería del coche.
Ah, importante.
Tiene la conectividad de última generación, es decir, el móvil te aparece en la pantalla. No es que te conectes, es que tu móvil aparece en la pantalla del coche.
Señores, esto ya es presente, ya no es ni futuro, es presente.
El precio está de 45.000 euros como tope recomendado hacia abajo, creo. No sé todavía cómo está el tema,
bueno,
pero
lo preguntaremos. Me parece bastante competitivo viendo un poco cómo está el mercado y todas las prestaciones, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Que cada vez...
Y que es el coche de Indiana Jones.
Eso también.
Pues, ¿qué más?
Si lo lleva él... Un aventurero. ¿Es para aventureros este coche? ¿Es para gente que le gusta...?
Supongo que sí. Para mí no. Yo ya no tengo edad de llevar este coche, pero Indiana Jones sí.
Bueno, a ver si te veo algún día aparecer con ese coche ahí, con el...
Ojalá.
¿Cómo se llama? El látigo este,
el
¿no?
Látigo el gorro, ¿no?
Y el gorro, tan míticos, claro que sí.
Con un Ford Explorer de última generación. Sería fantástico.
Fíjate que igual que Indiana Jones, que aparte de que tienes instinto aventurero... Aquí estamos. Es que claro, estamos en el entorno natural y esto a veces puede pasar.
Estaba pensando yo que las cigarras se han metido por ahí, por el equipo.
Por los cables. Bueno, alguna cosa habrá pasado, pero bueno, gajes del directo.
Sí.
Estábamos comentando que al igual que Indiana Jones, que es un personaje mítico, también lo es mítico Ford. Es decir, si hablamos de vehículos, hablar de la firma Ford también te da esa garantía.
Claro, tienes razón. En este caso ha sido Indiana Jones el que acaba de provocar esto.
Totalmente, estamos hablando de aventura y claro, bien. Hemos invocado aquí. Pero bueno, Carlos, cuéntanos, porque hoy estamos muy bien acompañados.
Muy bien.
Y a mí la verdad es que me has dejado muy intrigada. Porque yo te decía, vamos a hablar de experiencias, es cierto, pero no en sí de gastronomía, de comida para darme hambre.
No de comida para darte hambre, que es lo que te suele ocurrir los lunes.
Claro.
Vamos a verla desde otro punto de vista. Pero primero vamos a contar un evento que hay dentro de unos días, el 22.
Ah, pues esto ya es prontito, la semana que viene casi,
además,
¿no?
Y sí, pero fíjate qué evento más curioso. Es decir, inteligencia artificial aplicada a la cocina y a la nutrición.
¿Esto cómo se come? qué hilado,
No lo sé, no lo sé, pero... Lo vamos a poner ahora esta tarde, vamos a poner en el perfil de Instagram de qué consiste, para el que se quiera apuntar el sábado 22 en el restaurante Portolés de 10 a 2, dirigido a chefs y amantes de la gastronomía, para innovar y estar a la vanguardia ayudados de inteligencia artificial y chat GPT.
Esto para aprender a cocinar, ¿no?
No sé para qué es, no te lo puedo decir.
Esta tarde lo veremos en Instagram.
Claro, esto es...
¿En qué página de Instagram?
En Gastroexperiencias Ford. Ahí vamos a facilitar el enlace para inscribirse. Bueno, yo esto
y saber un poquito más, claro.
Inteligencia artificial aplicada a la gastronomía, a mí se me está escapando ya.
Pues imagínate a mí. Y no sé cómo estarán los oyentes, pero bueno, a cada uno ya que vaya a ver cómo lo gestiona.
Sí.
¿Y qué más me vas a contar hoy? Porque, como siempre, nos das mucha información.
Hoy venimos con dos mujeronas que conocen y dominan el mundo de la gastronomía de esta ciudad de una manera espectacular. Hace años que tengo relaciones con ellas, más con una que con otra, de profesional a nivel gastronómico.
Claro, claro.
Son Beatriz González, de Comisqueros. Beatriz, buenos días.
Hola,
Acércate al micro,
sí,
claro,
sí, sí.
Es tu momento, Beatriz.
Y María Asunción Molés, que es profesora, si me equivoco en algo, me corregís.
Te corrijo. No te
de preocupes. La Escuela de Hostelería de Castellón en el Grao.
Buenos días, así es.
Ah, perfecto.
Ella ha entrado con intensa. Se nota que está acostumbrada a hablar en público.
Dos mujeres que saben de esto mucho más que yo. Que no es, eso no es difícil, pero sabe mucho más que yo. Y a mí me gustaría entrar ya directamente
entra de lleno, claro que sí.
Porque mi primera, son mujeres, ¿no? Mi primera pregunta es,
a ver,
esta va para Beatriz. Gastronomía. ¿Es femenino o es masculino?
Hombre, yo creo que no tiene género. Es, yo creo que vale tanto para el género masculino como para el femenino. No hay que clasificar la gastronomía ni encasillarla en un género.
Sí, pero estamos acostumbrados a ver chefs.
Sí, ya, pero bueno, aunque últimamente parece que la tendencia es a que todos los chefs sean masculinos, lo comentábamos hace un ratito, la cocina tradicional de toda la vida siempre ha estado protagonizada por las mujeres.
Es decir, que lo que encontramos elaborado para comer, no, ya no hablo en casa, que eso es casi evidente, en restaurantes y en grandes restaurantes, yo creo que detrás siempre hay los conocimientos, aunque sean de hace años, de grandes mujeres que se dedican a la cocina. Asun, ¿tú opinas esto?
Claro, es que aquí has abierto un melón, Carlos, pero sí que es verdad,
claro.
Pero es verdad que cuando, lo que tú dices, ¿no?, que cuando uno está haciendo algo, se acuerda del cocido, de la abuela, ¿no?, y de ese tipo de...
Así es, yo también opino lo mismo y creo que desde ese típico esmorzaret que nosotros decimos o que nosotros hacemos, pues ya venía indicando que las abuelas, las tías, ¿vale?, hacían pues la comida para los hijos, para los hermanos, y les preparaban esos platos tan espectaculares para poderlos pues degustar en ese momento.
Conclusión,
mediodía.
Gastronomía, vale. es femenino y no es masculino como yo pensaba. Y ahora, yo sé que Bea viaja mucho, Asun, tú también tienes muchos conocimientos de otros sitios que no son Castellón. Sé que Bea viaja mucho, prueba mucho, se forma mucho a nivel de cocina. Voy a pensar ahora en grandes ciudades y capitales de España, no me voy a ir muy lejos, ¿vale? Comparativamente, comer bien en Castellón hoy es una realidad.
La verdad es que sí, se come muy bien, hay locales muy interesantes, tanto de cocina tradicional como de cocina de vanguardia.
¿A nivel de las grandes capitales de España?
Sí, yo diría que sí, que
¿sí?
Hay locales que los podemos equiparar a nivel de grandes capitales.
Bueno, yo creo que también, yo me meto aquí, de lleno, claro.
No, métete
sí,
de lleno, métete de lleno, porque yo creo que la pregunta está bien hilada, porque sí. Ahora me voy hacia Asun y le pregunto, oye, Asun, tú eres formadora de entre otras cosas, entre otro tipo de formación de chefs, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Nuestros chefs, nuestras chefs, están a la altura en formación con los que pueden formarse en otros lugares que no sean Castellón? Por ejemplo, hablo de la Escuela de Hostelería y Turismo del Grao.
Yo creo indiscutiblemente que sí, Paco.
Sí.
Vamos a tener en cuenta que las mujeres que tenemos, que han estudiado por lo menos y se han formado aquí en Castellón, tienen una relevancia actualmente en todos los sitios.
Vale,
y más que nada con las estrellas Michelin que tenemos en Castellón.
Ahora tenemos estrellas no puedo Michelin. Decir
sí, pero ahora, entonces bien. Ahora viene la segunda parte de la pregunta.
Debate.
Claro. ¿Por qué muchos de ellos o de ellas se van a trabajar a otras ciudades?
Bueno, eso siempre lo hemos tenido, Carlos, no solamente es en este sector. A mí me gustaría que se quedaran aquí, claro está, pero Castellón, pues la provincia en definitiva, no podemos decir que sea un sitio donde poder crecer y elevarse profesionalmente. Entonces es posible que se vayan a otros sitios. Valencia, por ejemplo, hay mucha gente que se ha dedicado,
Barcelona.
O sea, que han estudiado en Barcelona, por ejemplo, e incluso alumnos, no solamente las alumnas, sino alumnos también. Nosotros tenemos alumnas con estrella Michelin que están en Sagunto, por ejemplo. No quiero decir nombres para que no sea
no digamos
bien, pero es que tenemos, es así.
Bueno,
y no solamente
que...
eso, no solamente eso. Yo creo que en Morella, ya en Sports, podemos decir que esa cocina tradicional ha pasado a una cocina de vanguardia y ahí tenemos mujeres. Bien.
Aquí también hay mujeres.
Pero yo quiero decir que no solamente en esta parte de Castellón, sino que en Esporch, o sea, en la zona rural, también tenemos mujeres.
Entonces, si tenemos chefs formados, cuando hablo de chefs hablo de hombres y de mujeres, formados con calidad. Si tenemos, como decía Beatriz antes, una cocina de nivel como puede haber en grandes capitales de este país, Bea, tú que viajas muchísimo, ¿qué nos falta en Castellón para promocionar nuestra gastronomía y nuestra cocina? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesita esta ciudad para poner más en valor nuestra gastronomía? Porque yo he estado repasando esta semana datos y la segunda puesta en valor de decisión de un turista
es la gastronomía.
Sí. Pero es que un tercio del gasto de un turista a nivel nacional, un tercio, más de un tercio, es en asuntos que tocan al estómago.
Yo lo entiendo porque yo soy así también.
Vamos a ver. ¿Qué le falta a Castellón? ¿Le falta un gran evento? ¿Le falta una gran marca? ¿Le falta un gran proyecto?
Yo creo que le falta un poco de todo.
¿Ah?
Sí, pues posiblemente un poquito más de promoción, porque yo, Castellón es verdad, es una ciudad que yo no veo que haya una promoción a nivel turístico, a nivel gastronómico, no existe.
No existe, relacionado con la gastronomía, estoy hablando.
Sí, sí, sobre todo en todos los sentidos, pero sobre todo con la gastronomía. Yo creo que aquí hay muy buenos sitios, hay muy buenos chefs que necesitan que sean potenciados y no se está potenciando.
Entonces deberíamos organizar grandes eventos a nivel gastronómico que tuviesen proyección nacional, por lo menos, ¿no?
Por ejemplo, sería una buena opción.
¿Se te ocurre algo, Asun, para arreglar esto?
Pues mira, yo estaba pensando, ahora que estaba hablando Beatriz, yo estaba pensando en que necesitamos una estrategia, porque Castellón, como bien ha dicho ella, culturalmente turística no es. Y por lo tanto necesitamos una estrategia para poder aunar que a lo mejor la inteligencia artificial del próximo evento, ¿vale?, nos puede ayudar para saber y qué pasos a seguir para planificar esa estrategia. Porque Castellón, lo dice muy bien Beatriz, no tiene esa divulgación en el exterior como, por ejemplo, tiene Alicante o tiene Valencia. Y eso es lo que tenemos que conseguir.
¿No nos
basta? O bien por la radio, o bien por la televisión, por la prensa.
Una estrategia al final, para que sea efectiva, tiene que ser global, es decir, transversal, por todas las vías, no solo por una, sino por diferentes vías. Y sobre todo el tema de la comunicación activa, el no emitir mensajes. Aquí me meto como friki un poco de la comunicación, pero no emitir solo mensajes que sean pasivos, de yo te lo lanzo y tú ya lo consumes o no, sino intentar testear. Y ahí Carlos tenía razón en el tema de los eventos y demás. No descartar, no excluye una cosa de la otra, pero si hacemos cosas más participativas, es un efecto llamada. Si funcionan los festivales y funcionan otras cosas aquí en Castellón, también por qué no probar con el tema de la gastronomía, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos con nos valen cosas como el... Voy a meterme en un jardín ahora.
Ya te has metido, sí, hoy has venido todo. Aquí con vanguardista, pues dale.
Pues espérate la semana que viene.
Uy, me encanta a mí esto.
¿Qué hacemos con, por ejemplo, el arrocito? Voy a poner nombre a las cosas, el arrocito de Castelló. ¿Eso vale para algo o no vale para nada?
Oye, lo tenemos ahí, es típico, sí, ¿no? No lo tenemos que quitar.
Habría que trabajarlo más.
Es nuestro.
Habría que trabajarlo más.
La cocina que tú terminas de decir es una cocina acércate,
que te escuchemos
todo. Regional y arraigada aquí en Castellón. Y eso lo tenemos que explotar y tenemos que promocionarlo.
Pero hay muchas cosas, y es chimés, y la coca de tomata, hay muchísima cosa de gastronomía.
Sí, eso es. A nivel de elaboraciones, como ha dicho Beatriz, estamos a nivel de muchas otras ciudades y capitales de provincia, ¿no?
Una buena gastronomía, tenemos muy buen producto, que eso también es muy importante. Y eso es algo que también se potencia en las cocinas.
Vosotras dos sois...
La materia prima, ¿no?
Sí,
claro.
Sí,
buena materia
hay mucha,
prima.
Mucha, o sea, bueno, mucho producto.
José Luis, gerente del mercado que nos acompaña, estuvo hace dos semanas aquí, dio buena cuenta de que el mercado es un punto y aparte es el generador de lo que es marca producto en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Castellón y el Grao. Me queda una cosita entonces, porque voy a aprovechar y voy a barrer para casa. Vosotras las dos habéis sido jurados, miembros del comité y jurados, creo, en el máster de la ruta de tapas. ¿Es ese tipo de eventos el que debemos de poner, de elevar elevar mucho más? Hombre. Es decir, es el evento que pone a Castellón un poquito en el mapa, aunque sea a nivel local y estoy hablando de Burriana, Nules, viene gente de Peñíscola, viene gente de Almenara, viene... ¿Es ese tipo de eventos o estamos hablando de otra cosa?
De ese evento, la verdad es que me parece un evento súper importante en Castellón. Todo el mundo en Castellón conoce la Ruta de Sabores y yo creo que había que potenciarlo un poquito más para que no nos conozcan solo en Castellón. Además, la gente espera a que llegue el mes de octubre, noviembre, para irse de tapas. Y tú sales un fin de semana o un día de diario y Castellón está lleno de gente, los locales están llenos, a la gente le gusta tapear, a la gente le gusta la gastronomía, le gusta comer. Ese tipo de eventos hay que potenciarlos.
Ese y otros, porque este
y
solo
otros,
ocurre
muchos, claro,
en otoño.
Una vez al año,
habría,
sí.
Habría que trabajar más el invierno, la primavera y el verano incluso, ¿no? O sea, que ¿tenemos posibilidades?
Pues sí.
Hombre.
Sí. Claro, ellos están convencidos.
Las jornadas gastronómicas son un punto a favor para que la gente salga, para que la gente se socialice. Hay que tener en cuenta que después del COVID la socialización es una tendencia que todo el mundo quiere. Mm. Y por lo tanto esas jornadas nos ayudan. En todas las poblaciones de la provincia de Castellón sería interesante para fomentar todo lo que hemos dicho, esos productos típicos del arroz, de la coca,
el micro.
Del chimo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es donde hay que potenciarlo. Y luego mezclando, no hace falta que sea solamente una cocina tradicional o tampoco hace falta que sea una cocina de fusión o una cocina vanguardista.
A ver, si hemos probado de construcción de chimo y de construcción de coca y de croquetas, no podemos tener una experiencia de estas que te cierran, que te tapan los ojos y te comes un arrocito, pero que también va por partes. Es que tantas cosas.
Eres tú la que las terminas hablando de comida a estas horas.
Porque no lo puedo evitar. Soy muy débil. En el espacio de gastroexperiencias, no me he quedado.
Me acabas de recordar la deconstrucción de la coca de tomate de Fernando.
Por eso.
Ay, qué bueno.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Increíble.
Es que es,
¿eh?
Sí. Yo voy a estar de acuerdo con Beatriz, creo que esta ciudad está al máximo nivel. Mm. Estoy de acuerdo con Asun, creo que hay que aprovecharla también como elemento socializador. Creo que la gastronomía, eso ya no es opinión mía, es un dato, es imagen, es marca en muchas ciudades y muchas capitales y tenemos que tirar un poquito de ellas. Como mujeres, ¿os sentéis valoradas en el mundo de la gastronomía? ¿Sí o no?
Bueno, yo no puedo decir otra cosa sino que sí, porque soy profesora, docente.
Bien.
Y he estado ahí desde el principio, ya son 26 años lo que llevo, 28 aquí en Castellón, y por lo tanto pues me siento muy, la verdad, muy bien y muy...
Además tienes que ayudar también a que tus alumnos se sientan también ilusionados, ¿no? De emprender un proyecto, de trabajar en algo que sea revolucionario, innovador o... ¿no?
¿Sabes lo que ocurre? Que nosotros siempre hemos intentado trabajar con proyectos, porque nosotros no solamente hemos estado hablando de la comida o de la gastronomía sólida, pero la gastronomía líquida también tiene ese valor, ¿entiendes? Entonces ese servicio que se realiza junto con la gastronomía, entonces ayuda mucho y es lo que tenemos que fomentar, y nosotros en la escuela es eso lo que fomentamos. Intentamos fomentar esa unión, porque eso es una unión. Un buen servicio es una emoción que tú has tenido, pero no solamente de la comida en concreto, sino que también del servicio de la persona que ha estado contigo,
es que es la
dando la atención
la gastronomía al líquida,
cliente. Yo
estoy aprendiendo mucho.
¿Qué sería la gastronomía líquida?
Pues mira, una esferificación, por ejemplo, de un mojito. Eso es buenísimo, con una cucharita bien presentada. Bueno, te quedas alucinante.
Bueno, esto lo
hay
veo
mucho,
yo.
Muy buenos humilleres, ¿eh?
Asun,
hay muy buenos metres, perdona, Paco, dime.
No, Carlos.
Carlos.
Pero esto lo veo
tenemos
yo.
Tenemos que ir finalizando
en,
ya que tenemos
en
a los compañeros
de
informativos
esto lo veo
preparados.
Yo en los platos de Bea, tú te dedicas a la gastronomía líquida, ¿sí, no?
Sí, sí. Vale. A mí me encanta la cocina de vanguardia y me gusta mucho trabajar con texturas y entre ellas,
¿no?,
las esferificaciones.
En comisquero lo tenéis todo.
Carlos, las vamos a emplazar para otro día porque
sí,
nos hemos quedado ya sin tiempo y esto es una delicia, pero el próximo día yo quiero probar, ¿eh? Yo quiero una esferificación de mojito.
Vamos a ver. Bueno,
pues Carlos, como siempre,
los lunes
un placer.
Son de
un placer estar aquí en COPE con todos vosotros y con los oyentes.
A vosotros.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.